el taxi falta en temporada, como tanto en invierno, o sea, en julio, sí, y bueno, y parte de agosto, por el turismo, también en enero, o sea, se nota más la falta, porque bueno, porque así como también uno puede pasar por algunos restaurantes, va a ver que hay colas interminables, con 4 o 5 grados bajo cero, la gente está afuera esperando. Uh-huh. Así como se colapsa el Cerro Catedral, así como colapsa la ruta de ingreso, así como colapsan hasta los mismos supermercados. Ayer estaba viendo justamente una foto en una publicación de un mayorista que está en la entrada, justamente de Bariloche, donde estaban la cola de espera para poder pagar, eran una hora y 20. Entonces colapsa todo en la ciudad. Y el transporte, el taxi, no es la excepción. No es la excepción porque, bueno, no la infraestructura de vial de la ciudad no ha ido acompañando con el crecimiento de la ciudad. Tenemos un solo ingreso de la zona del oeste, tenemos un solo ingreso de la zona del este. Entonces se ve complicado. Ahora, sin lugar a duda que también paga la cuestión climática también. No colaboran en eso y bueno, llueve o nieva y también el servicio, hay una alta demanda.
¿Qué cantidad
de...?
Más
allá de eso, sí. La ciudad ha crecido y sí, se necesitan más vehículos también que presten el servicio. Durante mucho tiempo no se han entregado licencias, ha crecido muchísimo la población, el comercio, la cantidad de turistas que están viniendo después de la pandemia, ustedes deben recordar, que explotó esto turísticamente. Además, la cuestión económica hace que sea muy favorable para el turismo extranjero. Entonces, todo ese combo hace que, bueno, falten vehículos en la ciudad, ¿no? Y con la entrega de estas 50 licencias, por lo menos se va a haber paliado un poco esa situación.
¿Qué cantidad de taxistas existen hoy en Bariloche y Barrales?
Bueno, con esta entrega que hubo ahora, sí, llegaríamos a los 281 taxis. Hoy hay 231, en realidad llega, perdón, 233, llega hasta el 235, pero hay unas unidades que fueron sacadas de servicio hace un tiempo y no pueden ser renovadas esos números, digamos, ¿no? O sea, no hay una correlatividad en los números.
El 1%, menos del 1%. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted señala con exactitud esto del tema de la temporada. Ahí es cierto, colapsa. Pero me ha pasado a mí tener que ir a buscar gente, parientes fundamentalmente, en épocas normales, y tampoco hay taxis a la noche. Es decir, me parece que también se ha desvirtuado un poco el concepto del servicio público o cuando llueve mucho y uno pide en algún barrio un taxi, tampoco. Digo, hay un colapso, pero también me parece que no está esa cuestión casi de disciplina, de decir, bueno, tenemos la terminal de ómnibus, tenemos que cubrir el mayor tiempo posible, cuando lleguen al menos los colectivos. Yo no veo eso.
A ver, en una sola cosa, Urbano. El taxi no es un servicio público, es un servicio...
Bueno, está bien, tiene razón.
...de carácter privado, bien. Es un servicio público de carácter privado. Uh-huh. Porque el taxi no recibe subsidio.
No, sí, es cierto.
Solamente te marca el valor de la tarifa, pero no recibe ningún tipo de subsidio, como así lo es el transporte público de pasajeros, que es el colectivo. Nosotros, el taxi no recibe. Que ese subsidio hace que justamente las deficiencias para prestar el servicio sean cubiertas por estos subsidios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es cierto lo que vos decís? A ver, no te estoy... es cierto lo que decís, totalmente cierto, 100% cierto. Pero, por ejemplo, los vehículos que quedan a la noche no alcanzan, en baja temporada no alcanza a cubrir para que estén todos los vehículos trabajando, que estén los vehículos trabajando. Entonces, como tampoco la dirección municipal obliga, porque deberíamos tener un registro de cuántos vehículos están trabajando y eso no se hace, entonces hay días que, claro, andan todos los taxis de noche y hay días que no anda ninguno. Esto también aumentó muchísimo con el tema de la pandemia. Prácticamente no hay choferes que quieran trabajar en el horario nocturno en el taxi. Y no hay forma de... Si el servicio estuviera cubierto justamente, si tuviera ese subsidio, el trabajador podría estar a la noche. Si total, no importa si hace un viaje o hace 100. ¿Se entiende qué es lo que le pasa al colectivo? El colectivo que anda a las 2 de la mañana, no importa si lleva un pasajero o va el colectivo lleno. ¿Por qué? Porque la diferencia, justamente, la subsidia el Estado si es un transporte público. Esa es la diferencia. En cuanto a lo de la terminal, es al revés. Los vehículos justamente se informan cuando está llegando algún colectivo, los que llegan de madrugada, sobre todo del Valle, de Buenos Aires, se informan entre ellos y van todos los que andan trabajando, digamos, a cubrir el servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan 4 unidades juntas, normalmente a las 4:30, 5 de la mañana llegan 4 unidades juntas, y es verdad que no dan abasto con los que están trabajando hasta que hacen una primera descarga, digamos, ¿no? Esto es cierto, digamos. Y bueno, y te vuelvo a repetir, hay una falta de trabajadores nocturnos, hay una falta de trabajadores en el taxi. A ver, por un lado está muy bien, porque en realidad uno puede ver que hay falta de trabajadores en todas las actividades, prácticamente, ¿no? En temporada. Uno puede ver en las publicaciones que piden trabajadores en la gastronomía, en el transporte. La misma municipalidad estaba contratando gente y no conseguía para esto. INVAP hace muy poco también estaba contratando algunas personas y tampoco pudo cubrir los servicios. Entonces, así que bueno, pero esto de los 50 taxis y 40 remises, que no hay que olvidarse, porque vos decías el 1%, pero no te olvides que hay 360 remises también.
Claro, claro.
Y entonces son mucho más, son prácticamente casi el doble de taxis, y bueno, parecerá que siempre la culpa únicamente la tiene el taxi, digamos, ¿no? Porque de hecho las agencias de remises, te vas a fijar que no trabajan durante la noche, excepto hay una sola ahí en la calle del Frey, después además no trabaja ninguna 24 horas.
Bien, Luis, nos llegó un mensaje y dice, hola, buenos días, dice, los taxis no se meten en los barrios por las calles, es lo que dicen, ¿esto es así?
A ver, sí, es cierto, pero no es que no se metan a los barrios, no se meten por las calles, por ejemplo, las laterales, las principales, la Chalcao es imposible transitar, las calles del Alto son imposibles transitar, y por eso hablo que hay una falta de infraestructura vial, porque por lo menos las principales deberían estar asfaltadas. Uh-huh. Y eso no sucede. Eso no sucede. Entonces, cualquiera de nosotros lo puede ver. Las unidades de transporte urbano pasajero se rompen, sobre todo lo que es el tren delantero, el paquete elástico, justamente por eso. Ahora, el transporte urbano pasajero, bueno, ustedes los ven que todos los días hay colectivos que se quedan tirados en esa zona. Uh-huh. Pero eso, esa deficiencia, está cubierta por el Estado. Sin embargo, el taxi no. El taxi rompe un tren delantero y tiene que ir, estar parado además, el tiempo que lleva la reparación, y no recibe ningún tipo de subsidio. Y después es una cuestión selectiva, siempre digo lo mismo, no es que el taxi opte, aunque hay sí algunos compañeros que, bueno, que se paran en Bechi La Paz, que se paran inclusive en Bechi Charcao, en Ruta y Charcao, inclusive en la rotonda 34 hectáreas, en Soral y El Ordi, pero es una decisión de cada uno de los que andan arriba del vehículo. Ahora, vamos a suponer que yo me paré en Ruta y Charcao, me tomo un pasajero, me dice Rolando y Mitre porque va a trabajar. Yo lo dejo en Rolando y Mitre, doy la vuelta en Moreno Villegas, me vuelven a tomar, y me dice al kilómetro 7. Yo llego al kilómetro 7, en el kilómetro 7 que baja la vuelta me dice, quizás, no está diciendo que es así, sí. Te dice, bueno, llévame a la terminal. Entonces no es que uno deja un pasajero en Rolando y Mitre, o Rolando y Moreno, o no sé, o en Gallardo y Beche, y puede volver de nuevo al Frutillas, no. En la otra cuadra está esperando otro pasajero.
Ahora, ahora sí. Yo entiendo, ¿no? Usted está sí. tratando de justificar algunas cuestiones muy particulares, pero sí. Con respecto a las terminales, yo le hablo de lo que conozco. Uno sí. llega a cualquier hora a Bahía Blanca, están en la terminal sí. lleno de taxi, en Puerto Madryn lleno de taxi, en Esquel está lleno de taxi. Digo, en Bariloche no, digo, y en esto usted dice sí, pero los llaman. Hay gente que está esperando, yo voy en mi coche, sí. pero hay gente que está esperando 40 minutos y no sí. llegó ningún taxi. Me parece que esto hay que reverlo, Barrales. porque esto está pasando, lo mismo que los barrios. Entonces, si no pueden entrar a los barrios, estamos mal. Usted dice el subsidio.
Claro, nosotros también, porque nosotros salimos a trabajar, a levantar pasajeros, claro, a donde sea. Y si hay calles donde no podemos transitar, y la verdad que no es un problema del trabajador. Y con respecto a Bahía Blanca, es una ciudad industrial, y hay cerca de 1.600 vehículos en Bahía Blanca.
No, pero le digo Bahía Blanca, le digo Madryn, le digo Esquel, le digo lugares donde yo puedo ver.
60 vehículos que durante el horario nocturno no tienen actividad, no tienen una Rolando de Mitre, por ejemplo, y entonces se paran como parada principal en la terminal de ómnibus. Todo esto porque lo conozco, porque yo pertenezco a la Federación Nacional también, entonces la problemática de cada localidad nosotros más o menos la vamos observando y vemos cómo podemos mejorar el servicio.
Sí, yo viví 25 años, la conozco también, le aseguro, y hay en otras paradas también están para, hay taxis, pero me parece que la cuestión pasa por otro lado.
Porque la ciudad también, Bariloche tiene esta particularidad, y en este urbano vos vas a coincidir, que justamente, vamos a suponer, mirá, ustedes mismos están dando. Vamos a suponer que yo estoy parado en Ruta y Charcado a las 3 de la mañana.
Sí.
Y resulta que en la terminal hay viajes. Tengo que recorrer media ciudad para ir a buscar un pasajero.
Bueno, ¿y entonces qué hacemos?
O te lo hago a la inversa. Sí. Estamos parados en la terminal y tengo que ir a buscar un pasajero, no sé, 34 hectáreas.
Claro.
Entonces, la ciudad ha crecido muchísimo. Y ahí es donde yo también... Por eso digo que algunos eligen estar en la terminal, otros eligen estar en el alto. Ahora, la infraestructura, vuelvo a repetir, hay calles donde imposible el ingreso.
Es un desastre, realmente es un desastre.
Bueno, y vos me decías 20 minutos en la terminal. Te invito a que vayas a cualquier restaurante de la calle Elfle o al mismo que está de moda ahora.
Sí.
Tenés 2 horas de espera en la calle y ahí la gente no se queja. 2 horas afuera.
Sí, pero hay que venir 14 horas de viaje. Hay que venir 14 horas de viaje o 12, porque sabemos cómo funciona Viva Bariloche, que funciona como quiere, y hay que venir y estar esperando, ¿no? Hay que bancársela realmente, porque además la terminal, sabemos la terminal lo que es, ¿no? Digo, me parece que eso no justifica esta cuestión, ¿no?
No justifica, pero por ejemplo, cuando he viajado a otra localidad donde el servicio no es tan bueno, yo normalmente tengo la precaución de... concretar el viaje con alguna de las agencias, ya sea de remise o taxi, para que me puedan estar esperando, porque la central del taxi presta ese servicio, que también está colapsada. Yo no lo voy a discutir ni lo voy a negar, pero también tenemos 15 agencias de remise que también podrían tomar esa precaución, digamos, para los pasajeros que llegan, y tampoco se hace. Entonces, por eso decía que la mirada se pone solo por el taxi.
Bien,
cuando, vuelvo Luis, a repetirte, los remises son el doble.
Bueno, ahora la mirada también al Uber. Y eso te quería preguntar, porque se estaba trabajando en este proyecto de ordenanza. Quiero saber si ustedes están haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo con la regularización del Uber en Bariloche. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, básicamente... En Buenos Aires hubo un fallo judicial finalmente que dijo que tanto el servicio de no solo de Uber, Didi, Cabify, toda esta empresa, en realidad la actividad principal es el servicio de agencia de taxi o remisa. ¿Qué significa esto? Que únicamente pueden tomar vehículos habilitados, ya sea de servicio de taxi o de remise de cada localidad. Esto dijo el fallo hace cerca de 2 meses y monedita, y por eso también ustedes deben haberse dado cuenta que bajó totalmente esto que decía la empresa, dejó de hacer publicaciones y cosas, porque la justicia lo termina obligando. Uh-huh. Ahora, no va a cambiar la situación, porque si hay 100, entre comillas, Uber, yo te pregunto, ¿vos crees que una persona que tiene un vehículo va a ir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana a la terminal por un viaje? No. Entonces, el reclamo del vecino es en el alto, es verdad, pero se imagina que va a venir Uber, que le va a cobrar la mitad y que va a entrar igual a la calle de San Cayetano y Charcao a buscarlos porque hay más. Eso es mentira, no es cierto. Se va a seguir priorizando el servicio porque la misma aplicación te dice dónde está el pasajero.
Uh-huh. Bien.
Entonces ahí hay un desconocimiento por parte de los vecinos, pero además, Urbano, que conoce por ahí Buenos Aires, sabrá que cuando llueve un poquito, cuando estuvo el paro colectivo hace un mes, las tarifas se triplicaron.
Bueno, eso es un despropósito, realmente.
Bueno, en cambio el taxi, el taxi tiene una tarifa marcada que está bien.
Sí, sí, destacamos esto, destacamos, Luis, pero digo, ¿qué cantidad de taxis se necesitarían según su visión, su experiencia, ¿no? Que es muy amplia, en Bariloche?
Yo te diría que con estos 50 y los 40 remises, que ya llegarían a 400 y nosotros a 280, habría que ver cómo se reacomoda dentro de un mes. Obviamente los taxis están saliendo, creo que ya salieron los primeros 10 taxis, ya están en la calle, los remises creo que hay mucho más, porque hay mucho más. Más fácil, digamos, poner un remis, porque necesita reloj, necesita pintura, ese tipo de cosas. Ver qué es lo que pasa en octubre, por ejemplo, o en septiembre, o a mitad de septiembre, que ya no hay tanto turismo, a ver qué es lo que sucede para ver cómo es la ecuación. Pero te vuelvo a repetir, hay algo que va a ser imposible solucionar, a no ser que algunas calles principales sean solucionadas, que es en temporada, en julio, vuelvo a repetir, y en enero.
Sí, sí, que eso,
no da abasto nada.
Claro, porque además es un dato que nosotros a veces dejamos fuera de lugar, el estado de las calles, ¿no? Un municipio con una inacción absoluta, que repasa, que quiere se gasta 1.500 millones en repavimentar, pero no en arreglar calles. Esto es el gran despropósito, ¿no?
No, bueno, y a eso es lo que me refería, pero además, por eso la infraestructura, y no solo hablaba de... la ciudad ha crecido muchísimo. La ciudad comienza allá en Lago Gutiérrez y termina en la chacra. Y del otro lado, 22 kilómetros, 23, vamos a tomar que no sea turístico. Villa San Quirúe para acá, hasta toda la zona del este.
Sí.
Entonces es una ciudad gigante.
Sí, uno de los ejidos más largos del mundo.
Entonces, pero lo que te quiero decir, si tuviéramos, igual hay ciudades que tienen, el Rosario, que tiene el 90% de las calles asfaltadas, igual tiene inconveniente en la época de temporada con el servicio de taxi, y hay cerca de 6.000 chapas en Rosario.
Bien, Luis, te quería preguntar esto de que decís de las calles. Ustedes, me imagino que se han sentado muchas veces con el Ejecutivo, con la gente de transporte, con los que pueden solucionar este tema. ¿Qué respuesta le dan a ustedes cuando plantean de que no pueden entrar a los barrios por las calles?
No, nosotros lo hemos planteado miles de veces, pero inclusive hemos planteado de que no es que tenés que asfaltar todas las calles. Tenés que saltar algunas troncales nada más.
Sí, o pasarle la máquina.
Claro, y ahí en defensa, ¿no? No voy a defender a nadie, pero en defensa. En invierno lo peor que le puede pasar a las calles del Alto es que le pase la máquina. Porque justamente se estropean más todavía.
Claro. Sí, porque además no se enripian.
Lo que debería pasar es que en el verano esas calles se verían enripiar, o la piedra esa lavada, no recuerdo el nombre técnicamente. Por ahí se me escucha alguien me va a criticar, y eso para que asiente mejor todo y para que absorba el agua. Ahora, la calle como tierra, lo que hace es barro y cada vez se va hundiendo más.
Sí,
entonces, porque eso no soluciona, y es más, después se producen las famosas lagunas que hay en el Alto, porque hay calles que ni siquiera podés entrar, ya no por los pozos, por las lagunas que se hacen.
Sí, con un buen ripiado, con un buen rellenado, pero dice el municipio que no tiene canteras para enripiar. La historia sin fin, Barrales.
Bueno, pero eso lo venimos padeciendo no de solo este gobierno, de hace 15 años, cuando la ciudad empezó a crecer. Ahora, también en 15 años no se asfaltaron, qué sé yo, la calle El Omega, la Widerhall, la Charcao, vuelvo a repetir, pero sin embargo, porque ahí miren la diferencia. Los vecinos del barrio Frutillar se quejan muchísimo, pero la gente del barrio Unión no se queja. ¿Por qué? Porque uno puede entrar por las calles asfaltadas, por la Crucero Belgrano.
Sí, ni hablar.
Entonces, esto hasta el fondo, hasta las 6:45 y todo lo demás. Pero ¿cuánto hace? Una cuadra quizá, o dos a lo sumo, en tierra.
Claro. Luis Barrales.
En cambio, en el frutillar, vos para entrar a San Cayetano tenés que hacer 6 hacia adentro y vayas a hacer cuántas laterales.
¿Cuántos laterales? Nos quedamos sin tiempo, es muy apasionante este tema. Le agradecemos siempre por la disposición. Uno lo llama a cualquier hora para pautarlo y siempre lo hace, porque el fin es esclarecer todas estas cuestiones.
A ver, yo le agradezco a usted, a Cindy, a Voz Urbano, a Radio Nacional, que siempre, la verdad que a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero esto es parte de la democracia y justamente creo que estamos cerca de elecciones y me parece que también pasa por ahí, ¿no? A veces las decisiones nuestras que pueden hacer que modifiquen este tipo de situaciones, digamos, ¿no?
Seguro.
Así que bueno, y que sin lugar a dudas estamos tratando de mejorar y creo que esto, aunque ustedes no lo crean, el entregar 50 licencias, durante 20 años nos entregaron más de 15 licencias. Es una gran ayuda para, por lo menos, bajar un poco la intensidad de esta necesidad que es real.